La seguridad es un puntazo. Continental patrocina Esto es Pádel.
En Capital Radio, Esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Muy buenas, un programa en el que empezamos ya a hablar de pádel y en el que el tema central será el Mundial de Qatar. Aquí Víctor Nieva en la parte técnica y yo nos hemos quedado de quedados especiales porque el resto del equipo están allí, están en Qatar, así que analizaremos y nos contarán todo lo que se vive en ese Mundial de la Federación Internacional de Pádel, con, por cierto, un presidente de la Federación Internacional, Luigi Carraro, que ha sido elegido por unanimidad para un nuevo mandato al frente del órgano rector del pádel mundial, con la resaca también de lo que nos ha quedado del New Giza de Egipto, el P2 que se disputaba las finales este pasado sábado y en el que dos parejas de Carlos Pochoni han sido las ganadoras, la de Franco Stupačuk y Mike Yanguas, que se hacían con el título, y también la de Ortega y Araujo, que vencían en la final a la dupla formada por Jessica Castelló y por Alejandra Salazar. Pareja esta, por ejemplo, que podía haber sido una de las que compiten así en el Mundial, pero una de las novedades que hemos visto en las primeras jornadas ha sido ese cambio que ha hecho tanto Juanjo Gutiérrez como Itziar Montes de los duplas para jugar el Mundial. Bueno, pues estos son los argumentos, no tardamos más, nos vamos hasta Qatar en nuestro debate.
Esto es Pádel. En Esto es Pádel comienza el debate.
Y como enviados espaciales tenemos a Iván Hernández, Contrapared. Muy buenas, ¿qué tal, Iván?
Muy buenas tardes, Miguel, muy bien.
Y aquí estamos. Álvaro López, Pádel Spain, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Marhaba, Miguel, marhaba.
Hay que ver cómo sabes de idiomas. Luego me cuentas lo del...
Estoy imbuido en la cultura.
Luego me cuentas más lo del catering, la comida, que eso yo creo que te interesa más.
Por supuesto.
Y también nos acompaña Rodrigo Vázquez, compañero de marca. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas.
Muy buenas.
A ver, Iván, ¿por dónde empezamos? Lo primero, ¿qué te ha parecido, qué impresión te deja esta, lo poco que has visto del Mundial de Qatar? Y luego hablamos un poco de parejas, de composición, de equipos y todo eso, pero primero, como diría aquel, la crónica de ambiente.
Espectacular. O sea, el montaje es increíble. Yo no he visto un montaje así en mi vida. El estadio, todo con moqueta, banderas de todos lados, gente preocupándose de ti, de que no falte nada. El lugar es increíble. Tiene una zona de village también impresionante y con comida para los asistentes, para los invitados. Las pistas, además, están bien, muy cerca de las tres. No tienes que andar mucho, como a veces en otros torneos, que tienes que desplazarte, están como haciendo una especie de triángulo, y bueno, pues la verdad que de una a otra no tardas ni 3 minutos, o sea que creo que la gente puede ver y elegir el partido que más le convenga. Yo creo que es un lugar, creo que para mí, el que mejor he visto en un torneo ahora mismo. Igual Álvaro sabe más, que lleva aquí más días,
¿ya? Bueno, llevará unas horas más que tú, has mencionado además la palabra comida.
Anda, por alusiones, Miguel, cuéntame. ¿Qué quieres que te
diga? No, ha dicho, yo creo que antes Iván me contó que hoy martes para comer ha ido a lo tradicional porque dice que había algunas cosas así un poco raras.
Bueno, a ver, es que Iván, ya sabes tú que si le sacamos de Valladolid se pierde.
Me sacas del hechazo, ya está perdido.
Pero no, la verdad que muy bien, o sea, el escenario es fantástico, han hecho un montaje muy, muy bueno de todo el village, de las pistas, tanto la pista central como las, digamos, dos pistas secundarias del torneo. La verdad que todo muy bien, un escenario para prensa también para poder
hola,
trabajar
hola, hola, hola.
Perfecto. Y la verdad, no nos podemos quejar. O sea, de momento el ambiente, verá que no hay mucha gente en la grada, pero bueno, el ambiente está siendo espectacular.
Uh-huh. Y Rodrigo, ¿algo que aportes tú más?
Bueno, a mí me gustaría, como ha dicho Gordo, ver un poquito más de color en la grada y espero que eso se dé en los días de final, semifinal. Me gustaría ver un poquito más de color y además incluso otras nacionalidades, ver cómo se vive el pádel. Me han hablado muy bien de la afición japonesa, así que tengo muchas ganas de ver cómo se vive el pádel aquí en Qatar.
Uh-huh. Bueno, y así está un poco la por lo que es el dibujo de la situación allí, pero en plano deportivo, vamos a hablar de España y de Argentina luego, pero ayer compitieron selecciones como Brasil, como México, como Bélgica, como Países Bajos. Iván, de lo que pudiste ver, que te ha sorprendido alguna de estas selecciones, ¿hay alguna que tenga nivel, alguna que vaya subiendo más?
Bueno, a ver, ayer poco pude ver porque más o menos iba en el avión, pero bueno, me conecté a la wifi del avión, pude ver algo. Me sorprendió un poquito que las potencias, como quien dice, salen como al ralentí, Miguel. O sea, estuve viendo un poquito el Portugal, Egipto, y a ver, es Egipto, sí, pero el Portugal creo que no tendría que sufrir tanto como sufrió. En chicos, Francia y Uruguay también estuvo bastante apretado. Yo creo que este mundial, igual que comenté en el de veteranos, se va a ver que el pádel mundial crece y que todos los jugadores van a mejorar, están mejorando, que todos los países están mejorando y que ojalá, fíjate que te digo, ojalá alguna sorpresa tengamos, porque hoy recuerdo a los aficionados españoles, juega España A con España B. O sea, la España de titular contra Emiratos Árabes, que jugará con los cuatro jugadores españoles, que no se pueden relajar, porque son, al fin y al cabo, son jugadores Premier, y me gusta, sobre todo, ver las alineaciones que está sacando tanto Argentina en masculino como en femenino. Hay que ir apuntándolas para ver luego qué nos podemos encontrar en las finales. Y hoy es un partido muy importante para España, porque se van a enfrentar a jugadores grandes, a jugadores españoles que saben jugar bien y que les puedo poner a proyecto. Entonces puede ser interesante las parejas que saque hoy Juan Gutiérrez.
Uh-huh. Álvaro.
Bueno, yo un poco por añadir a lo de Iván, me sorprendió sobre todo ayer de lo más igualado, aunque es verdad que fue luego un 3-0, pero Portugal lo pasó un poquito mal en femenino con Egipto. La verdad que sorprendió el crecimiento de la parte femenina de Egipto, que además jugando en la pista central, es verdad que tiene mucho aire y las condiciones igualan un poco, pero bueno, la verdad que demostraron lo que dice Iván, que se igualaba un poquito más la cosa. Luego, sobre todo, otra eliminatoria que estuvo muy, muy igualada y muy disputada fue la de Países Bajos con Bélgica, también en femenino, que la verdad que tenía mucha expectación y hubo dos partidos, si no recuerdo mal, que se fueron a tres sets también. Y bueno, luego sobre todo me sorprendió el hecho de que tanto España como Argentina en mujeres y hombres hicieran unas parejas, digamos, de laboratorio, no de pruebas, porque es verdad que ICIAR, por ejemplo, en el caso de la selección española, suele ser más de parejas fijas, no suele innovar ni arriesgar tanto, ni siquiera en primera ronda. Pero bueno, hizo probaturas interesantes, pudimos ver a Alejandra y a Gemma volviendo a jugar juntos después de mucho tiempo, pudimos ver una pareja de alta combustión, como es la de LeBron y Yanguas, también jugando juntos y un poco cerrando esas heridas que hubo en su momento. Así que la verdad que, bueno, bastante bastante bien. Las condiciones de juego, es verdad que varían mucho, porque por la mañana hacía calor, aunque hacía bastante viento, pero luego por la noche, como bajaba bastante la temperatura, la bola no salía tanto. Pero bueno, sí que aún así pudimos ver bastante remate, uh-huh. Sobre todo en la eliminatoria de Argentina de chicos. Yo sobre todo me quedo con lo que más vi y que me gustó mucho fue cómo jugó Tino Livak. Creo que jugó
jugó con estupa, ¿no?
Sí, un partido muy serio. Además, no sé, digamos que no le pudo la presión, ¿no?, de jugar con alguien como estupa, de debutar en un mundial con la absoluta y jugarse, digamos, uno de los puntos con Italia. Y jugó muy serio. De hecho, los propios compañeros del banquillo, Dineno, Sanjo, en ocasiones se sorprendían de la fiabilidad que tuvo.
¿Creéis que...? Dime, sí, Rodrigo, perdona.
Que, por ejemplo, con respecto a Chozas y Augsburger, que son los tres jóvenes, ¿no?, que ha citado Argentina, yo creo que es el que mejor llega, sobre todo por estas últimas semanas. Las últimas semanas de Chozas y Augsburger no son tan buenas como quizás otros torneos que venían jugando, y puede que sea la sorpresa de cara a la final que saque Gaby Reca.
Porque creéis que estas sí pueden, como hablábamos a lo mejor un poco de experimento de España, que a lo mejor en Argentina estas vayan a ser un poco las parejas definitivas.
Yo lo veo complicado. O sea, yo supongo que irán también dependiendo de la hora de que jueguen y tal, porque es verdad que aquí a partir de las 5 de la tarde ya casi es de noche, ¿no? Y eso cambia mucho las condiciones de juego. También el hecho de jugar en outdoor todo, pues digamos que quizá iguala, ¿no? Más esa posible diferencia de nivel. Yo creo que hoy por lo menos, a lo mejor mañana no, pero hoy por lo menos en principio supongo que seguirán probando, hoy sacarán ambas selecciones, pues parejas que no jugaron ayer, como fueron Jessica Castelló, como fue Sanjo, como fue Alex Chozas, como fue Coello, gente que todavía no, digamos que no ha debutado, ¿no? Y que, bueno, para también ver un poco cómo se adaptan esas circunstancias.
Coello ya
juega
con Paquito, ¿eh? Ojo.
Perdón, Coello, John
Sanz.
O y tal, pues eso para.
No, pero yo me refería más a Argentina. A España yo creo que no.
Yo creo que van a seguir probando. Al final tiene que tener a todos dispuestos, y quién te dice que no te sorprende a lo mejor, igual que ayer Tino Livak, pues que un Alex Chozas no se amolda perfectamente a estas condiciones de juego, u otro jugador o jugadora. Y yo creo que al final es ensayo error estos primeros días, sabiendo que tienen mucho margen, ¿no? Y que quizá Argentina, por la eliminatoria que tenía enfrente, que era Italia, que era uno de los países que hace aspira, ¿no?, a ese segundo escalón, junto con Francia a lo mejor y Portugal, si solventó con claridad esa prueba que tenía, con más razón no va a probar hoy, ¿no?
Yo creo que no sacar a los superpibes en la final sería un pecado. Me sorprendería mucho que juntara a Livak con Stupa en la final. Por muy bien que lo esté haciendo, yo creo que Dineno y Stupa en la final juegan juntos casi
sí.
Seguro.
Bueno, al final también sí. Un poco es lógico que escondan en partes, ¿no?, sus cartas de cara a lo que pueda ser. Tampoco pueden dar muchas ideas al rival.
Iván, ¿qué ibas a decir?
Yo estaba diciendo que este año vimos como una pareja fija, este Chingoto y Tapia. Según el nivel, está jugando número 2 del mundo, número 4 del mundo. En el último mundial, creo que el que ganó España, creo que jugaron Chingoto y Tapia y les ganaron Paquito y LeBron, me parece. Entonces, bueno, yo creo que, hombre, el nivel de Tapia y de Chingoto ahora es más elevado, está en un buen ritmo, pero yo estoy con Rodrigo, no creo que se la juegue a hacer mezclas raras entre tanto Reca como Ovide con Argentina, para que yo creo que hay dos parejas fijas, y luego la tercera es la gran incógnita. Si te juegas la eliminatoria, la final, a dos partidos, o quieres meter a la tres, porque a lo mejor ellos pueden perder el primero y los dos últimos a muerte. Entonces, no sé, yo creo que va a estar interesante. Esa tercera pareja de Argentina es la que la gente le tiene mucha incertidumbre. En España creo que nos da igual, quién sabe. Todos saltan en un nivel espectacular, con gente con experiencia, saben jugar bien, han jugado todos más o menos juntos, pero yo creo que la expectación en el mundo del pádel está por la tercera pareja.
Pero, por ejemplo, mencionabas lo de Chingoto y Tapia en el 2022. Si no recuerdo mal, Tapia creo que tuvo problemas físicos esa final, y además que llegan en un momento muy, muy, muy diferente los dos en 2024. Yo creo que tanto Tapia, que estaba en un año bastante, bastante malo, sobre todo al final, como Chingoto, ahora mismo son jugadores mucho mejores, y no pensar que vayan a salir juntos me parece bastante, bastante complicado. Yo creo que en Argentina las dos primeras parejas son claras, y como tú dices, la expectación está en esa tercera.
También te digo, ayer, por ejemplo, el partido que jugaron Tapia y Chingoto, ninguno de los dos estuvo a un nivel extremadamente bueno. Chingoto falló en ocasiones demasiado, y Tapia luego al término del partido se quejaba de que la pala se le había ablandado mucho, es decir, que se le quedaba como la bola pegada y no le terminaba de salir. Y luego, en cambio, veías a Tino Oliva y a Leo Burger que se la traían como querían, ¿no? Pero se quejaba, es eso, al final, que también es verdad que ya era de noche y todo esto.
Claro, las horas ahí no cambian mucho, ¿no? Baja mucho la temperatura, hay mucha diferencia.
Sí, ya te digo, a partir de las 5 ya que empieza, digamos, a atardecer / anochecer, se nota mucho. A las 7 de la tarde ya era de noche. Ten en cuenta que las eliminatorias empiezan a las 6, las masculinas, las del turno de tarde. Y es eso, y Tapia se quejaba mucho del, no del, no tanto del viento, como sí de la dureza de la pala. Entonces no se les vio cómodo, es verdad que ganaron con suficiencia, pero no estaban ni en ni Chingoto excesivamente cómodos. Entonces eso también, quieras que no, pues es un punto que hay que jugarlo.
Uh-huh. Y en el caso de la participación de Saño, ahí, ¿cuándo le podemos ver?
Pues jugará hoy, a lo mejor. Yo no sé con quién juega Argentina, pero a lo mejor se puede hacer, puede ser la tercera, la media tercera pareja, por decirlo de alguna manera. Meter a Sánchez con Osburger es lo que podemos entender que puedan hacer, porque es el único revés que queda suelto, junto con Livakas, Chozas y Sánchez. Son los tres que quedan, como que dice, sueltos. Somos, alguno de ellos, si quiere, puede jugar con Osburger. Yo, sinceramente, me la jugaría a Sánchez Chozas.
Hoy Argentina juega con Estados Unidos.
Estados Unidos, sí. Estados Unidos.
Pues habrá que...
Y antes de hablar de España, en chicas de Argentina, que no sé, con un partido solo visto, es difícil de estimar, pero ¿van a tener problemas para quedar segundas o no? Dando por hecho ya que España es la ganadora sin duda alguna, ¿qué potencial puede tener Argentina o si hay alguna selección femenina que pueda hacerles un poco de sombra?
Hombre, sombra le puede hacer Portugal, sombra le puede hacer Italia. Yo creo que viendo los resultados de ayer de Argentina, no fueron tan alargados como los de España. Siempre da que pensar, ¿no? El que esas parejas, supuestamente tan potentes, cedan 3 y 4 juegos con selecciones tan inferiores, que también es el caso que pasó ayer Argentina y Italia y chicos, que perdieron bastantes juegos. Yo creo que van a perder hasta 8 juegos en los primeros puntos. Y luego fue un 6-4, 7-5 el último partido. Entonces, a ver, es lo que he dicho yo al principio. Va a ser un mundial de sorpresas, va a ser un mundial en el que tanto Argentina como España van a ver la evolución de otros países. Y en chicas, yo te digo, pues no sé, un Portugal, una Italia, una incluso Francia, que está jugando y tiene buena pareja, que se encuentre con Argentina por ese lado del cuadro, pueden tener un susto,
¿eh? Yo te diría, Iván, que más que Portugal, yo supongo que Italia. Que puede ser más rival para Argentina en el caso de cruzarse, que ahora mismo no sé cómo quedarían los
cruces.
Porque visto lo visto de ayer de Portugal, quitando a Sofía Araújo, es verdad que las condiciones en la pista central había mucho viento y la bola se iba muchísimo, muchísimo. De hecho, no se le vio cómoda tampoco a ella. Pero, por ejemplo, Ana Catarina Nogueira tampoco estuvo nada bien en su partido. O sea, todas las eliminatorias de Portugal, la verdad que no. O sea, me sorprendió porque al final, digamos que es Portugal y contra Egipto, que teóricamente y sobre el papel es un nivel bastante inferior, pero no estaban nada cómodas. Entonces, veo con más peligro a Italia que lógicamente que a Portugal en chicas.
Uh-huh. ¿Rodrigo?
Pues yo, por señalar un nombre más, diría Francia. Me ha gustado mucho la temporada de Alice Colombón. No tiene muchas compañeras, claro, de nivel, pero también podría ser una sorpresa más allá de Italia o Portugal.
Uh-huh. Bueno, hablamos de España. A ver... ¿Os sorprendió las parejas que pusieron ayer, el primero en chicos, Juanjo Gutiérrez?
A ver, ahora estamos en un laboratorio, lo que ha dicho antes. Estamos haciendo alquimia pura y viendo parejas. Yo creo que hay tres reveses que van a jugar todo el Mundial. Está claro, entre Galán, el Paquito, y me parece que es el otro... ¿Quién es el otro revés? ¿Qué falta? Paquito, Galán y, bueno, no sé, ya lo verás. LeBron, tres, efectivamente, esos tres fijos. Y luego a la derecha, pues tienen que jugar. Ayer Paquito y Cuello jugaron muy bien. Yo creo que Galán a lo mejor le veo más con John Sanz jugando en la final. Y LeBron, pues puede jugar con... ¿Quién está a la derecha? Ahí.
Alex Ruiz puede estar, por ejemplo.
Por ejemplo, Cuello. Pero yo creo que... O Cuello, perdón, es verdad, Cuello. Yo creo que a lo mejor un Cuello LeBron sería brutal, por ejemplo.
Pues yo le veo más con Galán. Matadores. Una pareja Galán.
Yo Cuello, no. Los dos últimos mundiales le han jugado Cuello Galán. En el primer mundial ganaron su partido y en el segundo perdieron con los Superclubes. Uh-huh. Galán, sí, y Cuello. Entonces, además, hay que ver.
De forma contundente.
Es fundamental. Sí, sí, fueron un 6-2, 6-3. Y sí. Por eso te digo que es fundamental elegir las parejas y el orden de juego.
Yo creo que va a depender un
si
poco
si quieres evitar a los superpibes.
Yo creo que
el horario. Y supuestamente es a las 6 de la tarde, ¿no? Las finales.
Claro. En principio es ahora ya, claro.
El sábado a las 6.
No sale tanto la bola. Entonces, claro, juntar a, digamos, dos pegadores natos como Coello y Galán, a lo mejor ahí.
Pero, por ejemplo, LeBron y Coello, siendo dos jugadorazos, probablemente tengan las dos peores bandejas de la selección. Entonces, eso es juntar a dos jugadores que tampoco tienen muchas más armas por arriba, más allá del
de remate. Pegar. Hombre.
A mí, por ejemplo.
Sí, tí, Álvaro.
No, que yo decía un poco, añadiendo a esto, a mí quizá lo que preguntabas tú me sorprendió bastante más que se atreviera tanto Iciar a probar, porque Iciar, por lo que la conocemos históricamente, es que coge las dos parejas habituales, las junta siempre, aunque vaya rotando, pero rota entre las parejas ya hechas, ¿no? Entre Ari Paula, o en su momento Martita Ortega. Es raro que probara tanto, ¿no? Entonces me sorprendió la verdad que ayer lo hiciera, que, oye, bien por el aficionado, porque pudimos ver a Alejandra y a Gemma reencontrarse, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí particularmente me sorprendió.
Pero, volviendo a los chicos, no sé si habéis tenido oportunidad de ver a la selección, porque sí me sorprendía un poco la pareja de Yanguas con LeBron por las rencillas. No sé si veremos un Galán LeBron en algún momento dentro de estos partidos, para aprovechar, Juanjo, también a limar asperezas entre ellos. Por eso he preguntado un poco cómo está el ambiente.
Yo creo que las asperezas se limaron ayer en el partido de Yanguas y LeBron, buen rollo, la sintonía, se ponen la camiseta roja y se olvidan de todo. Se hizo viral el famoso vídeo de Paquito Navarro en que le enseñaba LeBron la camiseta a Yanguas, como se la enseñó en Dubái. Y bueno, yo creo que hay que separar, hay que intentar separar lo que es el primer pádel de la selección. La selección es un equipo, es la familia, que siempre se ha seleccionado, o sea, reconocido así a todas las selecciones de cualquier deporte de España como la familia, y yo creo que no descartes tampoco, como has dicho, Miguel, un Yanguas LeBron en la final, ¿eh? Porque han jugado bien, tienen buen rollo y, oye, puede ser un tercer punto también muy difícil para Argentina, y a lo mejor que España tiene seguro, porque ayer no sé si ganaron 6-1 o 6-0.
Sí. ¿Y un Galán LeBron lo veis o no?
No, yo ya no, fíjate. No creo que se la juegue
en ningún partido.
Bueno, no sé si en algún partido, pero ya eso lo tendría que hablar Juanjo con los jugadores. Fíjate lo que te digo, a ver si alguno de los, si los dos están de acuerdo o no están de acuerdo. O sea que yo a lo mejor si lo juegan, fíjate lo que te digo, me apostaría ahora en grupos, en la fase de grupos. Igual hoy no, pero el siguiente partido sí. Porque hoy es el partido trampa, como digo yo. Y el siguiente partido es fácil, a lo mejor les pone para ver cómo vuelven o si hay rencillas dentro, ¿no? O las caritas que se puedan poner que puedan afectar luego al Mundial, a la final. Entonces, a lo mejor sí, pero luego ya en octavos, somos en cuartos, en semis, no creo que se la jueguen.
Hombre, yo la duda de esa pareja, yo creo que a lo mejor por Juanjo, por limar rencillas sí, pero porque LeBron parece que está más enfocado al revés, y a lo mejor cambiarle para un partido pues también puede ser un poco lío,
claro,
¿no?
es que es ridículo, o sea, le traes como drive, aunque la gente piensa que puede jugar de revés, le traes como drive, entonces volverle a cambiar otra vez cuando ya lleva 3 o 4 torneos jugando de revés, volverle a poner a la derecha solo para ver si se habla con su compañero,
claro.
No, estás en un mundial, no, aquí hay que salir a ganar y hay que poner a los mejores en su sitio, a Messi hay que ponerle adelante y a Vinicius hay que ponerle adelante, no le puedes poner de defensa.
Álvaro, Rodrigo.
Yo creo que voy a señalar un apunte que igual es una tontería, pero yo me he fijado en redes sociales, hemos visto lo del vídeo de Yanguas y LeBron, el buen rollo que hay. Y repito, igual es una tontería, pero yo he visto vídeos de buen rollo entre todos y nunca he visto en ninguno de ellos a LeBron y a Galán juntos. En todas las fotos están cada uno en una esquina. No sé cómo está la situación. Iván y yo llevamos unas horas aquí, o sea que tampoco hemos podido ni preguntar ni ver cómo están las cosas, pero sin tener conocimiento sobre la situación, yo me parece raro verlos siempre tan separados que nunca coincidan juntos. O sea que yo creo que todavía hay unas pequeñas rencillas y me parece muy complicado pensar que puedan volver a jugar juntos. O sea que
objetivo del día, Rodri, o sea, intentar sacar una foto a LeBron y a Lano, que sea en el banquillo juntos. Objetivo del torneo,
sí,
va a ser eso.
Abrazados.
¿No? La foto más buscada.
A ver, yo creo que obviamente lo que pasó, digamos, que tuvo unas proporciones elevadas y no creo que, lógicamente, de la noche a la mañana en una concentración cuando no ha habido, digamos, como ocurre a lo mejor en el fútbol, ¿no? Que están una semana previa o están 10 días antes de viajar a lo que es la competición. Aquí no ha ocurrido así. Entonces, de la noche a la mañana entiendo que el seleccionador, por mucho que haya hablado con ellos, no habrá tenido tiempo, obviamente, de, digamos, de limar esas asperezas. Entonces, es lógico que de momento, bueno, de puertas para afuera, ¿no? Cuando te están viendo, aunque lo que dice Rodrigo es verdad, que no ha habido fotos, no ha habido ni una risa juntos ni nada, más allá de con todo el equipo, pero lógicamente yo creo que todavía muy pronto para que quitar esas asperezas. Entonces habrá que ver si con el paso de las horas, ¿sabes? La propia cura de estar juntos, pues hace que eso se vaya animando.
Me parece que las asperezas de Yanguas y LeBron se han curado antes del torneo. Sí. Esto en otros torneos ya probablemente lo hayan hablado, hayan arreglado sus diferencias y aquí hayan llegado como amigos, digamos. Pero parece que LeBron y Galán todavía tienen mucho que hablar. Todavía tienen que sentarse a una mesa y decirse claras las cosas.
Yo creo que tienen todavía cuentas pendientes. Entonces, hombre, sí, hemos visto el vídeo este de LeBron a Yanguas y se le ve a Galán justo al final del vídeo, a la derecha, un poquito de espaldas, como muy serio, sin sonreír, sin aplaudir. Al fin y al cabo, es un reencuentro de Yanguas con LeBron, que han tenido las suyas, y no se le ve ni, mientras a todos los jugadores se le ve haciendo aspavientos con las manos, y tal, no sé qué. Aquí a Galán todavía no. Yo creo que están ahí un poquito ásperos.
Hombre, también Yanguas tiene que venir contento porque ha ganado con Stupa su primer título.
Sí, su primer torneo. Eso
en,
sí, claro.
En Egipto, y también viene con otra moral.
Claro, okay. Obviamente que Yanguas viene muy muy a tope y ganar un torneo no es fácil.
Ojo, pero su final tampoco es una maravilla, ¿eh? Que Bergamini se lo comió, por así decirlo.
Sí.
Tampoco,
tampoco
mucho, pero yo, viendo cómo jugó las semifinales, que sí que jugó muy bien, la final, Bergamini, yo creo que estuvo un poco por encima de Yanguas.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está la pareja, que también la noche de trabajo que tiene que hacer, pasó hasta Bastupa, para apagar los fuegos.
Sí, veremos. Y ahora, aunque antes ha hecho Álvaro un apunte, de las chicas, Álvaro, si decías que sí te sorprendió que Iciar, que es poco dada a hacer estos cambios en las parejas, pues lanzara, ¿no? A tener ahí a volver a Gemma y Salazar, por ejemplo, que bueno, el tiempo lo cura todo, o algunos otros experimentos que no suele hacer, porque bueno, la vuelta de Bea con Paula, que ella suele mantener las parejas de la temporada, ¿no, Álvaro?
Sí, ya te digo, a mí me sorprendió bastante. Lo primero, bueno, o sea, fue una sorpresa positiva, digámoslo así, porque ver a Gemma y Alejandro, una pareja que había dominado durante bastante tiempo el circuito, pues creo que no es una buena noticia. Además, se entendieron bastante bien en pista, con lo cual todo indica que los mecanismos los tenían más que de sobra recordados. Luego, pues también ver a Ari y a Martita Ortega, una pareja que en menores lo ha ganado todo. Todas las categorías, han sido internacional con España, han ganado también internacional con España, una pareja de jóvenes que en su momento llegó irrumpiendo con mucha fuerza y bueno, al final pues la propia idiosincrasia de la competición la separó, pero que son muy amigas tanto dentro como fuera de la pista. Y luego, bueno, ver la buena noticia, obviamente, para nosotros, pues ver a Bea González volviendo de la lesión, obviamente sin una exigencia pura, ¿no? En un torneo contra Brasil, ya te digo, no la exigieron en exceso, pero bueno, el ver que respondía en la pista, que podía correr, que podía estar en plenitud de fuerzas con el equipo, pues también es una buena noticia para España, que es un arma más que tiene, yo creo que bastante diferente a todo lo que tiene, quizá, obviamente la que más se le asemeja es Gemma, ¿no? Por el estilo de juego físico y de potencia, pero un arma más que tenemos de cara a esa final. Y que yo creo que obviamente en estos días pues volverá a entrar en pista pues para seguir cogiendo kilómetros, porque lo que le falta ahora mismo es a Bea, es eso, el rodaje sobre todo.
Uh-huh. Sí, Rodrigo.
Igual que en chicos, sí que veo combinaciones que son quizás unas que funcionan mejor, unas que puede que no salgan tan bien. También es que en chicas veo tanto nivel que cualquier combinación me cuadra. A Gemma la puedes imaginar con Martita, la puedes imaginar con Paula José María, en el caso de Bea lo mismo, con Ari, es que todas las parejas que, que puedas acariciar me parecen parejones y hay tanto nivel que es que todo me cuadra.
Pasa que ahí ya te digo yo, ahí está muy fácil, porque sí. Ahí yo creo que Iciar, vamos, no va a exponerse lo más mínimo, va a poner a Gemma con Claudia, a Ari con Paula.
Y si todo sale bien, no necesitará más.
Sí, obviamente, pero luego la duda es, en un hipotético tercer partido, entiendo que ahí entraría Bea González.
¿Y quién ponemos ahí con el derecho?
Pues o tienes que poner o
Alejandro Salazar.
O Marta.
O Martita Ortega, que también jugaron juntas Bea y
Bea y Marta.
Entonces, bueno.
Yo
por momento, sobre todo por capacidad de aguantar la pelota y por ese entramado táctico para ser, digamos, que totalmente opuesta a Bea, pues obviamente yo creo que Marta. Obviamente, si apuestas por las parejas hechas, pues tendría que poner a Alejandra con Jessica, pero a día de hoy dudo que, aunque esté volviendo a la lesión, deje por a Bea González de un hipotético tercer partido, ¿no?
Sí, que lo que dice Rodrigo, que es muy posible que no se dé. Porque no sé si tú viste, Rodrigo, la final de Egipto. ¿Cómo viste a Alejandro Salazar?
A mí el torneo en general de Egipto de Alejandro me parece muy positivo. Venían de perder contra Claudia Jensen y Tamara Icardo en Marbella, sí. y se repusieron, la verdad. Yo vi una Alejandra que cada vez está mejor, sobre todo Jessica es la que le veo que cada semana se está acoplando más al juego de Ale, pero yo quizás ahora mismo veo un poco mejor a Marta. La temporada de Ale no es demasiado buena y sí que es verdad que las últimas semanas está un poco mejor, en Egipto jugó bien, pero la final Marta estuvo muy por encima de ella.
Uh-huh. Iván, ¿qué nos dices tú de las chicas? Ábrete el micro, anda. Hola, Iván.
Vale, ya estoy. Es que estaba, no encontraba el botón. A ver, yo creo que, bueno, las chicas no van a tener problemas aquí en Doha en ganar. Pero yo creo que el partido de Egipto, bueno, o sea, tiene mucho que sacar. Yo creo que Martita y Sofía pues jugaron un torneo espectacular, de un nivel tremendo. Y bueno, pues ver a Alejandra ahí en una final siempre es bueno, siempre es positivo, sobre todo para de cara a Jessica y a ella coger ritmo de pareja para volverse al mundial y poder jugar juntas, pues yo creo que sí. Pero bueno, yo creo que el nivel de Marta ahora mismo está superior a principio de temporada, está físicamente brutal, está jugando ahora mismo, me parece que está, mira, 6-2. Ha ganado Martita Ortega y Gemma Triay 6-2, 6-0 a dos chilenas. Entonces, bueno, pues están jugando tremendo. Bueno, digo esto, están jugando porque acabo de descubrir que estamos grabados.
Sí, eso es. Por la diferencia horaria, no os voy a hacer estar de noche ahí en Qatar. Que, bueno, además que ahí tenéis para Qatar la cena en horario europeo, ¿no? Ahí sobre el Álvaro, sobre las 6 de la tarde.
Álvaro, a las 6 de la tarde. Aquí
la putada, que me quedo sin merendar, Miguel, porque aquí hay que comer. Tenemos el horario de comida de 12 a 3 y la comida y la cena, si no me equivoco, es de 7 a 10.
Ah, bueno, pues tampoco está. A ver, tienes margen.
Está bien, está bien.
A ver, no está mal, pero claro, entre medias tomarme un café con Magdalena, pues.
Bueno, pues.
Aparte que Magdalena no hay en la cena de prensa, que si lo sé me las traigo. Sí. Pero bueno, oye, no pasa nada.
Y con la cal tampoco.
No, hay café. A ver, café es más que suficiente.
Sí. Uy, Iván tiene mucho ruido por ahí. Sí, ¿qué vas a decir, Iván?
No, que café aquí al señor Ñam Ñam no le falta. O sea, mientras tenga algo que meterse en la boca, a Rodrigo le tenemos controlado. A Álvaro le tenemos controlado. Es como un.
Bueno, dicho así suena un poco mal, Iván, pero vale, te lo agradezco.
No, hombre, a ver. Es como los. No,
Bremen, hay que decir, Miguel, que es verdad que aquí es complicado, porque infraestructura es un 10. Pero el hotel impresionante, el desayuno muy bueno. Ya te mandaré foto mañana.
No, déjalo. Te voy a bloquear.
Solo te digo que tengo hasta noodles y comida de perolo para desayunar. Con eso, bueno, imagínate el asunto.
Y tienes gimnasio también para ir, ¿no?
Hombre, ayer fui y hoy luego por la noche iré también un poquito. Hay que quemar, porque si no, la comida no entra. Si no hacemos cinta, no.
Bueno, enseguida, en 10 minutillos os dejo, Pero una cosa, porque sé que tanto Iván como tú tuvisteis oportunidad de hablar el otro día sobre el tema de los chavales argentinos, de Nox, con algún responsable de la compañía. Fue, no sé si fue el jueves pasado, bueno, no me acuerdo. Estuvisteis un rato hablando con Valvé. Que es
con Jesús Valvé,
que estaba en Paraguay, si no me equivoco, que es un tema pues que ha generado esta semana también controversia. Y ahí, ¿qué conclusiones sacaste de lo que os dijo el responsable de Nox, de ese no cumplimiento de contrato del que acusa a Tino Livac y a Leo Augsburger?
Bueno, yo creo que el contrato está ahí para cumplirlo, y dijo para mí verdades como puños. O sea, en el contrato estaba firmado que Augsburger no podía jugar el torneo a uno de Argentina, y se fue porque le dio la gana. Entonces, si está en el contrato que tú solo puedes jugar el torneo que sustituya a World Padel Tour, y el torneo que sustituye a World Padel Tour es Premier Padel, no puedes ir a jugar a uno, por mucho que quieras jugar con Chozas, lo que sea. Y de segundo, ahí tiene otra cláusula en la cual solo puede jugar torneos en la cual el prize money sea 100.000 euros o superior. Y a uno no lo tiene, por tanto tampoco lo puede jugar. Ahí está el incumplimiento del contrato. Y nos dijo, además salió público, hace menos de un mes, Augsburger le pidió dinero a Valvé para un apartamento en Brasil. Y resulta que ya la había adelantado 2 meses, o sea, lo adelantó casi hasta final de año. Y resulta que es que era por impagos, era por presiones. Vamos a ver, o sea, si tú tienes un contrato, lo tienes que firmar. Lo que no puedes hacer es venir y romperlo unilateralmente. Tendrás que tener un juicio y tendrás que pagar. Yo creo que Chozas sí que lo ha hecho bien, porque parece ser que Chozas ha pagado la cláusula de rescisión. Perfecto, la pagas y te vas, eso no es ningún problema. Pero lo que no puede ser es saber que Nox nunca, nunca ha tenido problemas con ningún jugador. Y ha tenido a los mejores de la historia. A Lamperti, a las gemelas, a Lanzasoro, a Gemma, a Lucía Sainz. Nunca ha tenido problema con ningún jugador. A Tapia, bueno, obviamente nunca ha tenido ningún problema con ningún jugador. Y resulta que estos señores, porque tienen ese representante que les envenena, por así decirlo, les envenena, les tienen envenenados y les ha engañado, pues tiene problemas. Les firma para los chavales 7 años. 7 años, Miguel, un 20% de comisión en todos sus beneficios. Estos chicos no van a comer, al ritmo que llevan de vida no van a tener dinero. Entonces, y espérate a ver si cobran algo de sí. Están llegando noticias que, bueno, intentaremos confirmarlas, pero espérate a ver. Espérate.
Sí, a ver, lógicamente esto es según la parte que te preguntes, ¿no? Obviamente, si le preguntas a los jugadores, pues se van a decir que ha habido incumplimiento de contrato, que ha habido amenazas, como publicaron, que ha habido impagos, etcétera, etcétera. Desde la parte de Nox, lo que se nos cuenta y lo que demuestran pruebas es que todo lo contrario, o sea, que no ha habido en ningún momento amenazas, no ha habido impagos. De hecho, como bien decía Iván, se le adelantó a Leo Augsburger con audios mediante y todo esto que está grabado, dinero para un apartamento en Brasil. En su momento, recordemos que la propia marca es la que los trajo de Argentina para competir. Los metió en su academia, en la Nox Future Academy, les puso casa, les puso entrenamientos, todo a su disposición para que lleguen a lo que de momento han llegado hoy, que son dos jugadores de enorme talento y que todavía, lógicamente, están en proceso de formación. A mí la verdad que me sabe mal, porque no ya por la parte de los jugadores o la de la marca, pero sí que es verdad que al propio Jesús Valvé se le vio más que enfadado, se le vio un poco decepcionado, ¿no?, por la actitud de estos dos jugadores, que creo que sí que en eso han fallado, que se han dejado guiar en exceso por el personaje este Lisandro Borges, por su forma de actuar, que obviamente, y se ve de manera clara, es el que ha publicado en redes sociales de jugadores todo ese texto metiendo mierda a la marca, porque obviamente me juego la mano que eso no lo han puesto los jugadores, sino que lo ha puesto él. Entonces, bueno, pues es una prueba más de que esta persona, que no la quiere en muchos sitios, pues envenenó en su momento al circuito, con el que también tuvo litigios con el propio Valvé, siendo promotor en el torneo de Buenos Aires, en la rural, dejando vendiendo palcos cuando no tenía que venderlos, dejando cupos de no sé cuántos miles de euros, y ahora se ha metido también con los jugadores y, bueno, e intenta, no sé si estafar, engañar o dejar a una marca sin pues jugadores clave, que, bueno, de momento se han ido a otra con la que, como bien dice Iván, probablemente tengan problemas, porque se supone que los ha fichado estando con contrato con otra marca, aunque se hayan desvinculado según ellos, con lo cual, si eso es así, porque en principio tenían contrato, si no me equivoco, hasta 2025, hasta finales de 2025, con lo cual quiere decirse que los han fichado estando en otra marca. Con lo cual también se supone que van a tener problemas Knox con Siux o Siux con Knox. Entonces, bueno, creo que esto, desgraciadamente, por cómo va la justicia en Argentina, va para rato.
Juicio va a haber, está claro.
Entonces, si el juicio es por aquí en España, a lo mejor se adelantan y se agilizan algo los plazos, pero la cosa tiene miga y va y para rato.
Sí, pero por lo que entiendo yo, es una cosa que ya venía de tiempo, que no es que se haya generado con las palas negras del otro día, y
fue, que, ha sido la gota que como
por eso digo que ha sido un proceso que han ido como preparando la salida de los jugadores.
Sí, lo han ido preparando, pero a la marca la ha pillado a contramano, porque la marca hace nada.
La LA10, claro. La TL10, son las palas específicas para los jugadores. Sí. Y ahora, ¿qué pasa con esas palas? ¿Para qué llaman esas palas?
Las palas, los paleteros y todo. La campaña de publicidad está enviada.
Digamos que el nombre es lo de menos, porque bueno, se puede llamar el modelo AT10. El problema es que son los jugadores los que salen en las propias imágenes, por lo cual tienen que rediseñar toda la campaña, aunque el nombre luego en las palas se mantenga igual. Entonces, a nivel de marketing, es un impacto negativo. Todos los nombres en las camisetas, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues,
han hecho paleteros, Álvaro. Tienen una fábrica en Paraguay, 80 personas paradas. Una fábrica en China también haciendo cosas que antes tenía que parar la producción, porque ahora mismo o cambian los nombres, lo que dice Rodrigo, o bueno, se puede llamar a T o a L, lo que sea, pero pues, es una faena de marketing y sobre todo de daño a la imagen. Y es que esto viene ya de atrás, viene de la gira americana, en Paraguay y en Asunción, pues que lo que decía, que le pillaron al señor Lisandro y a su socio vendiendo palcos y quedándose con el dinero, intentando llevarse, hablar con un moldeador de palas que tenía Valve allí para que le diera los moldes. O sea, a ver, y todo está a pruebas. También te digo una cosa, Miguel. Sí que existe el famoso vídeo, el famoso audio en el cual Valve le amenaza con que le va a partir la cara, le llama hijo de puta, perdón, le insulta, le llama de todo y que le va a reventar. Existe, además, Valve lo dice, yo lo reconozco, no es ninguna amenaza, al fin y al cabo. O sea,
está publicado en redes, Iván.
Está publicado en redes. Aparte que Valve dio la explicación, dice, me estaban llamando todos los días, mensajes de teléfonos ocultos o mensajes de teléfonos que no podíamos, insultándole, llamándole de todo, con audios, con tal, no sé qué. Entonces, claro, el tío llega un momento en que se cansa, descuelga un teléfono y le empieza a oír la voz del otro, pues claro, Valve se calentó y ahí está. Pero bueno, de ahí a que la otra parte demuestre injusticias, maltrato psicológico, impagos, todo de lo que le acusan, yo creo que lo van a tener muy difícil. Y lo que no saben es que la justicia en España va más rápido que en Argentina, porque pensan, dicen, va, hasta que salga el juicio en Argentina, igual pasan 7 o 9 años y ya a lo mejor no está ni Valve. No, aquí en España voy más rápido, los jugadores ya han recibido su burofax de Valve diciéndoles cuatro cositas, o sea que va a haber chicha.
Sí, lo que tiene pinta de eso, de que no hay vuelta atrás, que es complicado que se pueda llegar.
Valve le ofreció vuelta atrás,
Eso.
Valve le ofreció vuelta atrás, pero ellos han dicho que no.
O sea que no van a reconducir las cosas. No hubo también otro caso parecido, bueno, en cierta forma con un fichaje de Sius, fue el de Javi Ruiz, algo así, que también lo contamos aquí. Que se fue.
Puede ser que sí, yo es que ahora mismo no recuerdo, pero puede ser que sí, que se fue de Sius a Sanera, ¿no? Donde está ahora.
No, fue hace ya 3 o 4 años. Fue hace más tiempo, me acuerdo.
Bueno, entonces fue cuando se fue de Combat.
Cuando se fue con más a Sius, esa es.
Claro.
Esa es que también.
Sí, pero ahí no sé si hubo rescisión de contrato por parte del propio jugador o algo de eso hubo. Sí, es verdad, ahora que lo dices.
Eso me sonaba también, y que estaba Sioux de por medio con un jugador que tenía contrato en vigor, que nos lo contó aquí Jorge, el director de Combat. Pero bueno, veremos a ver, porque ahora los jugadores están jugando con pala negra. No sé si los visteis ayer.
No. Ya han jugado con el modelo respectivo de cada uno.
De hecho,
pero de Sioux.
Livak ya está anunciado con Sioux.
Sí, de hecho, mira, Tino Liva que está jugando con la de Sanjo, la roja y negra,
sí.
Y Liva que está jugando con la... Con
mira, Sius también anunciaba a Leo. Han anunciado
con la Fenix Pro, esta que 4, esta que es así como rectangular, es que no sé, octogonal, dorada.
Sí. O
pues
sea que ya...
es la de Leo.
O sea que oficialmente ya están, en ese sentido, si es verdad, están incumpliendo contrato porque están con la otra marca firmada.
Sí, sí. En principio ya te digo, o sea, ayer jugaron y de hecho yo lo he publicado hoy que ya estaban con la pala nueva.
Pues veremos a ver lo que pasa, porque también eso no, bueno, genera tensión. Y Valvé, por lo que os dijo, antes ya terminar y para cerrar con el Mundial, va a ir a por todas, Iván.
Sí, 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 Valvé va a ir a por todas. Pero en ese sentido, me conozco a Jesús hace mucho tiempo, es tipo pitbull, cuando muerde no suelta. Y él está muy defraudado por estos chicos, porque les han traído, es lo que dijo Álvaro, les han traído de España, les han metido en su casa, les han mantenido, se trajo a la mamá de Augsburger porque le veía un poquito flojo y se la trajo desde Argentina para que le animara a ver qué le pasara, a ver qué le pasaba. O sea, yo creo que no pueden decir todo lo que han dicho, porque es muy difícil demostrar eso, y más cuando tienes los pagos, que encima has pedido dinero, que has adelantado y luego resulta que la cosa es de impagos. A ver, vamos a ser serios. Y yo creo que va a ir a por todas. Y bueno, esperemos que nos vayan contando cositas y las iremos contando, pero van a ir a morir. Valvé va a ir a morir.
Bueno, y un otro apunte, que Luigi Carraro, elegido presidente de la Federación Internacional de Pádel, otra vez el 85% de la asamblea le votó, se te leí a ti, Álvaro, con una directiva en la que está Ramón Morcillo. No sé si se ha comentado algo por ahí de esta reelección.
Bueno, por aquí yo poco he podido de momento testar, porque aquí las entrevistas y todo esto va previa petición a la Federación Madrid de Tenis y hay que pedir, así que luego te autorice. Pero bueno, sí, un poco lo que comentabas tú, que han hecho una...
Iván, ciérrate que sigo.
Sí, Iván, ciérrate porque se mete todo el audio.
Ahora,
han hecho como también, igual que hicieron, o sea, así un poco novedades para contar a la gente, han hecho igual que hicieron con Padel Europe y Padel América, ahora han creado Padel Asia.
Sí.
Que en principio el que va a estar detrás de ello es el secretario general de la Federación Qatarí de Tenis. Por otro lado, han creado una nueva junta directiva en la que están Eduardo da Silva de Brasil, Jorge Mañé de México, Koji Nakatsuka de Japón, Fabián Parolin de Chile, Roberto Pellegrini de Italia y Ramón Morcillo de España. Que entiendo que en este caso, teniendo en cuenta que haya elecciones en breve, si no sale reelegido Ramón Morcillo, no sé si entiendo que dejará su puesto al próximo presidente de la española.
No. Esa era la pregunta que te iba a hacer ahora.
Pues sí, entiendo que será por ahí. Y luego
No tiene por qué.
No lo sé,
la junta directiva.
Sí, pero si no eres presidente de la Federación Española.
Ramón Morcillo está porque es presidente de la española. Si no, no estaría, digo yo, en esa junta directiva.
Separemos. Una cosa es estar ser miembro de la asamblea, que ahí tienes que ir con el presidente de. Y otra cosa es la junta directiva. La junta directiva la nombra Luigi Carraro y nombra quien le da la gana, sea presidente o no sea presidente. Otra cosa que aquí ahora todos son presidentes, pero hay una chica que es la secretaria general desde España.
Bueno, entonces, pues ya te digo que lo lanzo como desconocimiento, Iván.
Sí, no, yo estoy con Álvaro.
Yo con conocimiento, como me lo han dicho. Otra cosa es que salga otro y vaya a la asamblea. ¿Qué pasa? Y ese otro esté en contra de Morcillo. España tiene 12 votos en la asamblea. 12 votos son muchos. Obviamente no serían suficientes para derrocar ninguna cosa. Lo que pasa es que estas elecciones, decían Nacho Fabregas, que no se ha informado a nadie, tal, solo se ha informado a las federaciones, a nadie más, no se ha hecho público nada, con relación a hecho. Solo se ha informado a las delegaciones que iba a haber esto, se han cambiado de estatutos otra vez de nuevo, se ha redactado un código ético también, un código deportivo nuevo. Y bueno, se han cambiado cosas.
Claro, y luego aparte se ha nombrado también al presidente de la Federación Argentina, Santiago Brito, como el nuevo advisor, que entiendo que será responsable, ¿no?, del proyecto olímpico, que es el gran sueño de Luigi Carraro. y luego a Benjamin Tisson, que es exjugador francés, diciendo que ya no compite con Francia, responsable de la comisión de jugadores. O sea, que va a ser el enlace entre la FIP y los jugadores. Pero bueno, por lo que hemos podido testar también por ahí, lo que sí que, aunque se ha hablado de crecimiento en cuanto a número de países, se ha hablado de también crecimiento del Cupra FIP Tour y demás, lo que sí que no se han presentado en ningún momento ha sido nada de las fuentes de la Federación Internacional. Entonces, por ahí hay alguna duda de saber cómo está actualmente la situación financiera del organismo.
Sí, lo que dicen es que va muy bien, que todo ha crecido, que antes había 200.000 y ahora hay 20 millones, puede ser, ¿no? Pero a ver, es que las cuentas tienen que publicarse,
bueno,
tienen que ser públicas.
La española, según nos contaba Nacho, llevan sin ser aprobadas no sé cuántos años.
Tres años.
En la Federación Española de Pádel.
No sé si se va a meter ya a Fuenda o que luego se puede deporte. Lleva 3 años sin aprobar.
Por eso.
Pues hasta que no quiera. Claro.
Y otra cosa, has dicho que había una de la secretaria general que hará como un cargo ejecutivo, que es española.
Sí, yo en la foto que he visto hay una chica a la derecha, a la izquierda de la foto, y el nombre es española, o sea, y pone más que el nombre y entre paréntesis es España, entonces no sé quién es.
Bueno, pues intentaremos localizarla. Claro, para localizarle, para tenerla en el programa. Bueno, y ahora sí, para despedir en los últimos 7-8 minutillos que nos quedan. Perdón, Álvaro, aquí no hay que hacer porra, ¿no?
Bueno, si quieres hacemos porra. O sea, todo
lo que pasa es que aquí hay que repetir, ¿no? Se puede hacer con la porra con las parejas de España.
También te digo, en este último torneo, entre mis piscinazos, mi pareja masculina llegó a la final y la femenina llegó a semifinales. O sea que por regularidad, vamos, o sea, Lucas
el jamón,
y Javi llegaron.
Tuyo.
El jamón esta vez me ha tocado a mí. O sea, me lo merezco.
Bueno, hay jamón, no sé si tendréis. Si son musulmanes.
Jamón, no sé, humus bastante. Jamón,
sí, pero
de momento no.
Pero el humus que yo sepa de cerdo no es.
No, aquí ni jamón ni cerdo. Y el bacon del desayuno no es bacon, debe ser algo.
Bacon de soja.
Algo distinto.
Es
vegetariano.
Es
vegetariano, no.
Bueno, yo lo dije y me mantengo. Que obviamente en femenino no deberíamos tener rival, ¿no? Por mucho que le pese a los argentinos, lo siento mucho.
Bueno, perdón, Álvaro, que antes tenía una duda, antes de meter la pata.
Dime.
¿En el último mundial Argentina fue tercera?
No,
porque jugó...
¿No se cruzó con España en semis?
Eso fue el de veteranos.
Vale.
Estaban en el mismo grupo, España, Argentina y
mundial,
otro.
En el Mundial de Iván.
El mío fue ahí, eso, se juntaron en el mismo grupo y claro, como volvió a perder, lo único que luego ya Argentina ganó. Ya
vale, tienes razón.
Primeros, entonces ya al siguiente podrá estar también, pero...
Es que para veterano yo, ya se me olvidan las cosas.
Dicho lo cual, aclarado el error... yo sigo diciendo que en chicas España debería ganar con suficiencia, y en chicos a día de hoy sigo manteniendo que es un 60-40 para Argentina.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí, aunque las condiciones de juego variarán mucho y demás, pero yo a día de hoy lo veo un 60-40 de momento para Ovide, Reca y compañía.
Porque las finales son en el mismo día, el sábado, los dos o tres partidos de chicas y los dos o tres partidos de chicos.
Exacto.
Con
a
lo
día
cual
de hoy,
ahí...
de momento se están jugando siempre los tres partidos, aunque vayan 2-0, por aquello de que todo suma. No sé si a partir de cuarto, semis y final, en ese caso...
Sí, en eliminatorias.
Cambiará el asunto, pero a día de hoy están obligados a jugar los tres partidos.
En eliminatorias puede el equipo...
Porque recordemos que, por ejemplo,
decidir,
Juanjo Gutiérrez es uno de los partidarios de, si van 2-0, el tercer partido no jugarlo.
Uh-huh. Y Ciar no, por ejemplo, el año pasado en el último mundial en cuartos y semis jugaron todos los partidos, fue decisión de la entrenadora, pero en eliminatorias, como dices tú, Miguel, no, si van 2-0 no es necesario. En fase de grupos hay que jugar los 3 puntos, porque luego la clasificación general hasta el número 24 puede decidirse por un juego, un set, entonces hay que jugarlo absolutamente nada. Obviamente cada selección, cuanto más juegos haga, mejor. O partidos, en el caso de jugar contra Argentina y España, las selecciones van a hacer el máximo número de juegos que luego les puede beneficiar en los cruces, y para quedar más alto, obviamente. Por ejemplo, ayer Francia, que jugó muy bien, Italia, que jugó muy bien con Argentina de masculino, pues se llevó un buen número de juegos el saco. Entonces, ahí está la cosa.
Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? ¿También apuestas por Argentina o no?
Sí, yo creo que sí. Y de hecho, en dos partidos.
¿Cómo está la comunicación?
Veo muy bien a Chingoto y a Tapia y a los superpibes también les tengo mucha fe. O sea, yo creo que se lo va a llevar a Argentina y en femenino España.
Bueno, Miguel, yo voy con España y esto si cuando gane Argentina se quedan aquí y vuelven en barco.
Pucela, pucela. Bueno. Nosotros esto son como, hablamos esto con, es como el, la con la cabeza.
Pero no, hombre, yo también. Yo veo más posibilidades de ganar a España en dos que a Argentina en dos. Sinceramente. Pues, depende mucho de lo que un jugador, de las condiciones, depende mucho del clima, la hora en que se juegue, la humedad, el peso de la bola. Tapia tampoco va a poder pegar, Stupa tampoco va a poder pegar, que decías tú que Puello era pegador y puede pegar, pues Tapia es muy pegador, las pega desde atrás. Stupa también, eso también nos puede afectar. Puede ser un juego también más para Chingoto, por ejemplo.
Ayer a Stupa no le hizo falta pegar, ¿eh? Con el rural a la verja tenía suficiente.
Ya.
Sí, pero a lo mejor con España, pero a lo mejor para España eso no le vale.
Con España no le vale. Bueno, con España no te vale. O tú pones ahí un Coqui que te va a la red, que te coge bien el bote pronto.
Bueno, pero a Coqui no lo veo yo en la final, ¿eh?
Bueno, no sé.
Si fuese por la mañana, a lo mejor tendría más opciones.
A lo mejor sí, eso sí. Por la tarde, bueno, no.
Han salido los datos, el que menos errores forzados tiene en el circuito.
Coqui.
Coqui Nieto, sí.
Fíjate. Sí, señor.
Ahí se apunté.
Y los tres que más, Leibach, Augsburger y Chozas.
¿Sí?
Errores no forzados. Y me dice que lo tiene ahí Rodrigo, está empadeladito en Instagram, el que menos, Coqui, y los tres que más, esos tres jugadores argentinos. Por tanto, mira, a ver.
Errores no forzados después de... Coqui contra los tres. Después de...
contra los tres y les gana. Ya ver, todos tenemos un seleccionador dentro. Yo soy seleccionador y me encuentro a un Livak o a un Osburger enfrente, independientemente de quién esté en el lado, y es que le tiro hasta las zapatillas, no solo las bolas. La zapatilla, la camiseta, a ver si me la recoge, y o le canso o le mato. O le canso o le mato. Yo creo que es la estrategia. Otra cosa es que digan, bueno, a veces haces eso, calientas al jugador y te rompe y te gana el partido solo. Bueno, vale, pero yo creo que la camiseta argentina a un argentino le pesa mucho, le pesa y mucho. Es una camiseta con mucha responsabilidad. Y ahí bien lo dijo Paquito, que ojalá la gente cuando se ponga la roja piense o viva lo mismo, siente lo mismo que un argentino, pero a estos chicos igual les pesa. Entonces vamos a ver.
Yo iba a comentar eso, errores no forzados de esos tres, cuando son, ahora hemos hablado de los errores forzados que han tenido, parece mal asesorados los tres. Rodrigo, ¿hay tercer partido o tercer punto España-Argentina o no?
Ojalá. Yo
si has dicho que gana Argentina 2-0, no seas ahora.
No ha dicho 2-0, ha dicho que gana Argentina.
Ha dicho en 2, ha dicho Argentina gana en 2.
Claro, pero
resulta que quiere tercer juego. Tercero.
Yo creo que.
Qué vendido es. Ahora sí que estás hablando con el corazón o con la cabeza. ¿Con qué?
Yo con el corazón quiero que gane España y quiero que sea en 3. Una final así histórica, ya que estamos aquí, por lo menos vivir algo lo más bonito posible.
Sí,
pero otra cosa es lo que yo crea, mi triple. Mi triple particular
como,
es Argentina 2.
¿Como Álvaro 60-40 o no?
¿O
le das más a Argentina?
65-35.
Bueno, perdona, pero voy a dejar de estar con estos señores.
¿Cómo se notan los nobeles, Iván?
50, sí.
Bueno, tú has dicho 60-40, Álvaro, o sea que tampoco...
Pero porque yo soy don triple.
Y yo he variado por hacer la diferencia.
Yeah. Estoy 55-45.
Si gana
Argentina, quedas bien, ¿no? Si ganas Argentina, quedas bien con los argentinos. Si gana, pero luego ten en cuenta que si gana España, algún jugador o seleccionador o federativo va a escuchar esto, igual te toca ir en el avión con ellos. Y entonces te van a hacer el vacío. Ya, ahora confías en España.
España tiene un equipazo.
Sí, ahora. Joder, estos móviles. Madre mía. Bueno, Miguel, al becario.
Y tú,
yo 55.
No, le digo, a ver si le va a bloquear a algún dirigente federativo español como a mí. Pero bueno.
Ah, bueno.
Algún jugador que no sería la primera vez tampoco.
Iván, ¿tú también al tercer partido o no?
Yo soy al tercer partido, 55-45.
¿Y en chicas?
En
chicas, sin duda, 90-10.
En chicas, 95-5. Tienen que salir las seis españolas cojas y con la raqueta cambiada, pienso yo.
Y bueno, y tú, Álvaro, no has dicho si era a 3 o a 2, tú 60-40.
Yo, bueno, a 3, yo creo que a 3. Al final, lógicamente, cuanto más partido veamos en esta cosa, es en este torneo, y sobre todo, si es en la final, pues el público lo va a agradecer, porque yo creo que lógicamente va a ser el día de más expectación y de más ambiente.
Por cierto, ¿se han dicho algo de cómo está eso de venta de entradas o no, no han dicho nada?
De momento nada, no sabemos nada.
Uh-huh. Ojo, yo quiero decir una cosa, yo digo que gana Argentina en dos, pero si se va al tercer partido gana España seguro.
Sí. Bueno, y ya puestos.
Seguro, ¿eh? No, el tercer partido lo veo más fácil.
Y ya puesto, ¿y quién juega el tercer partido? ¿Es mejor dejar a la mejor pareja para el tercero o
no,
como los lanzamientos de penaltis? Empiezan los especialistas.
Yo la mejor pareja siempre la ponía en segunda posición.
Hay que ir a tope en el primero siempre. Bueno, y en el segundo también, pero yo creo que el primero, para ir marcar un poquito de diferencias, es de que tienes que salir a morder el máximo posible. Uh-huh. Y luego te sale mal, bueno, pues ya aprietas en el segundo y en el tercero, pero el primero es en el que más tienes que, yo creo que salir con ganas también para enchufar a los que están fuera ante lo que pueda venir después.
Iván.
Fíjate, tomando como referencia el Mundial de Fútbol de Qatar.
Sí.
El primer penalti lo tiró Mbappé y el primer penalti lo tiró Argentina, Messi. Sí. Los dos mejores. Tanto siempre el que golpea primero, golpea dos veces. Pues yo creo que el primer punto es fundamental. El segundo, pues a ver cómo cae. Y el tercero a muerte, que yo creo que ahí sí que estoy con Rodrigo. El tercero tiene muchas más posibilidades. Ayer le doy hasta 70-30 a España contra Argentina. Fíjate lo que dice.
Bueno, y aprovechando que está Rodrigo por aquí, con ese nombre tan de moda hoy, que alguno no se enfade si no gana y no vaya a la gala de entrega de premios. Ahí lo dejo con Rodrigo. Pero bueno, aunque ahí estáis más aislado de toda la actualidad nacional. Señores, que muchísimas gracias.
Estamos informados.
Estáis informados, por eso. Que y Álvaro se pone en sonrisilla.
Aquí está Rodrigo, está Álvaro alias Ilia, ¿sabes? A mí me llaman Ilia.
Sí,
porque
sí.
Como del Atleti no puedo hablar mucho, pues me dedico a otros deportes ahora.
Pero a ver, que los del Madrid tampoco pueden hablar mucho después del último fin de semana, ¿eh?
Bueno, ni lo hablan. Así que
y después de lo de ayer, menos todavía, ¿eh?
Por eso. Así que nada, señores, que trabajéis mucho, que lo paséis bien. Bueno, perdón, Iván, que querías anunciar también pues un poco un homenaje a Carlas. Que no se me olvidaba.
Sí, la verdad que bueno, este torneo para mí es muy especial, porque pensábamos venir Carlas Prat y yo a disfrutarlo, a hacer cosas, y bueno, pues habíamos pensado en ahorrar, en venir por nuestra cuenta. Gracias ahora a la Federación Catarí de Padel de Tenis, pues me llamaron para venir y se lo agradezco un montón, pero yo iba a venir sí o sí de todas maneras, ¿no? Y estos días pues quiero hacer un homenaje a Carlas, voy a llevar su camiseta, voy a llevar su gorra, voy a hacer un par de Twitch en directo hablando de él y que pase gente para recordarle que el último torneo que estuvo profesional fue aquí en Doha. Y entonces, bueno, pues me invito a toda la gente a que está pendiente un poquito de las redes de Contrapared para que se conecten a Twitch y le hagan un bonito homenaje a Carlas.
Pues aquí está ese anuncio, siempre en nuestro recuerdo, Carlas Padel 20. Iván, Álvaro y Rodrigo, muchísimas gracias a los tres. Pasarlo bien, trabajar mucho. Y Rodrigo, si
y
te gusta...
Y comer mucho.
Eso lo damos por hecho, Álvaro, en tu caso. Que... Eso es, Rodrigo, si te ha gustado, cuando quieras, te pasas por aquí otra vez.
Muchas gracias a los tres.
Hasta luego.
Un placer, Miguel.
Oye, acordaros de los quedados especiales.
Siempre.
Eso. Venga, hasta luego.
Adiós.
Chao.
Pues... Pues con ese recuerdo también a nuestro compañero Carles Prats, que nos dejaba este año, ponemos punto y final a este programa en el que hemos estado hablando con nuestros compañeros desde Qatar, Iván Hernández, Álvaro López y Rodrigo Vázquez, de todo lo que se vive ahí en ese mundial en el que España en chicas parte como pues gran favorita, y en chicos ahí está esa Argentina que nos privó hace 2 años del título mundial en el que se disputaba en Emiratos Árabes Unidos. Pues nos vamos dando las gracias a Continental, les dejamos hasta el próximo programa, que tendremos pues eso, un resumen de lo que ha pasado en este mundial de Doha de Qatar. Gracias a Víctor Nieva en la parte técnica. Adiós, hasta la próxima.
Esto es Padel.
La seguridad es un puntazo. Continental ha patrocinado Esto es Padel.